A partir de ahora estamos en Estudio Z.
La voz de una generación.
La actualidad desde nuestra mirada.
La mirada de los estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación.
Acompáñanos al Estudio Z.
Una generación al aire.
Bienvenidos a todas y a todos a un nuevo programa de Estudio Z. Estamos iniciando octubre. Impresionante lo rápido que se pasó el año, volando. Para hoy traeremos nuevos contenidos y, como siempre, con la mejor compañía. No quiero olvidarme de mandar un saludo grande a quienes nos escuchan a través de Uniradio y Radio La Regional de Salto. ¿Cómo estás, Emilia?
Buenos días, Federica. Muy bien. Es un placer estar nuevamente en el estudio. Llegó la primavera y, como decía, ya nos encontramos en el último tramo de este 2024. Y hoy traemos varias noticias, ¿verdad?
Así es. Este miércoles 2 de octubre se realizó el homenaje y despedida a Luis Eduardo Arigón, empleado sindicalista y militante del Partido Comunista del Uruguay, uruguayo desaparecido durante la dictadura cívico-militar en Uruguay, en la Universidad de la República.
Por otro lado, les contamos que finalizó la segunda temporada de La Madeja, serie audiovisual producida por estudiantes y docentes del Laboratorio Audiovisual de Contenidos de la Facultad de Formación y Comunicación. Esta segunda edición contó con 4 capítulos de una investigación periodística a diferentes documentalistas uruguayos. Por un lado, tenemos Desde Adentro, de Vasco Elola y Andrea Villaverde, La Libertad es una Palabra Grande, de Guillermo Rocamora, Mundialito, de Sebastián Bernaric, y El Bella Vista, de Alisa Cano. Para aquellas personas que no lograron ver esta temporada y la anterior, tengan en cuenta que se encuentran disponibles en el canal de YouTube de TV Ciudad, así que lo pueden ver cuando quieran. Y además queremos adelantarles que ahora mismo está en producción la tercera temporada, que se estrenará en la segunda mitad del año que viene.
Muy bien, y en cuanto a la temática central de hoy, hablaremos de la situación actual de las cárceles en Uruguay. Para ello tendremos 2 invitados en el estudio: Jonathan Perdomo, presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, y Dayana Pereira Pranti, secretaria de Finanzas.
Ahora recibiremos a Valentín, Santiago, Manuel, Paulina y Camila, que nos van a contar cuáles fueron las noticias más destacadas de esta última semana.
Noticias destacadas.
El presidente Luis Lacalle Pou dijo que el plebiscito de la seguridad social es peligroso y dañino.
Así es. En la noche del martes, el presidente Luis Lacalle Pou realizó una conferencia de prensa para explicar su posición negativa al plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Recordemos que la iniciativa se va a votar en las elecciones de octubre. Lacalle estuvo acompañado de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el ministro de Trabajo, Mario Arizzi, y el asesor y principal redactor de la reforma, Rodolfo Saldain. El presidente explicó que la reforma jubilatoria era necesaria y consagra un sistema justo y sostenible. Afirmó que lo que propone el PIT-CNT puede ser muy peligroso y dañino, ya que si llega a ganar el sí, va a haber más impuestos y se tendrán que recortar prestaciones. También le habló a los más jóvenes, diciendo que en caso de que se apruebe el plebiscito, podrían ser los más perjudicados, ya que esto comprometería sus futuras jubilaciones.
Tenés que decir, y bueno, eso es lo que nosotros queremos, que se la jueguen, porque después los resultados... No es solo para el que va a gobernar, es para toda la sociedad. Y por eso creemos, y esto es parte de la conferencia, estimular a que se hagan cargo, a que todos nos hagamos cargo. Lo primero es nosotros, porque después de 15 años o más de algo que era urgente lo hicimos, que no nos importó si había que pagar el costo político, y que ahora defendemos la reforma y llamamos a votar claramente en contra del plebiscito.
Por otro lado, se abrió un debate de si con este posicionamiento tan marcado del presidente ante el plebiscito está cayendo en un acto anticonstitucional, ya que la Constitución prohíbe a los mandatarios intervenir en la propaganda política de carácter electoral. El senador por el Frente Amplio, Mario Vergara, dijo que van a estar atentos a que este límite no se cruce.
Porque no hay excusa para violar la Constitución. Si él atraviesa esa línea, va a estar violando la Constitución. Sin perjuicio de eso, y mientras se limite a la defensa de la ley impulsada por su gobierno y demás, bueno, no lo vemos, lo vemos más o menos previsible, ¿verdad? Vuelvo a decir, estaremos atentos a que eso no se transforme en un acto de campaña electoral que violaría flagrantemente la Constitución.
¿Dónde estaría pasando la línea?
La línea es lo que dice la Constitución, es pasar de la defensa de su ley a involucrarse ya en un perfil político electoral, ¿verdad? Bueno, ahí las formas podrán ser miles, así que no las podemos prever, pero obviamente vamos a tener que estar atentos porque hay que respetar la Constitución.
Por otra parte, el PIT-CNT ya anunció una conferencia de prensa hoy a las 7 para contestarle al presidente.
En otras noticias, Charles Carrera renunció a su banca en el Senado tras el pedido de desafuero de la Fiscalía.
Exactamente, la Fiscalía investiga a Charles Carrera por su posible implicación en un caso de abuso de funciones durante su etapa como director general en el Ministerio del Interior. El origen de la controversia se remonta a 2012, cuando Carrera autorizó que Víctor Hernández, un civil que había quedado parapléjico tras recibir un disparo supuestamente accidental de la policía, fuera atendido en el hospital policial. Sin embargo, Hernández no era policía ni tenía derecho a recibir atención en ese centro de salud, ya que dichas normas establecen que se debe dar atención sanitaria del personal policial en actividad y retiro del núcleo familiar y pensionistas. Hernández recibió tratamiento durante más de 3 años y los gastos de su estancia fueron cubiertos por fondos policiales. La Fiscalía argumenta que hubo un mal uso de los fondos estatales, razón por la cual solicitó su desafuero para continuar con la investigación. Carrera decidió no ampararse los fueros parlamentarios, afirmando que enfrentaría la justicia como cualquier ciudadano. Este miércoles, la Cámara de Senadores trata y está previsto que apruebe la renuncia de Carrera.
Por una acción que tomé hace 12 años atrás, por esa acción se dice que a mí sí se me puede imputar un abuso y no me dan funciones. Bueno, yo quizás que lo que hice fue representando fielmente el mandato que me dio la ciudadanía, que me dieron ustedes, compañeras y compañeros, los compañeros de la 609, los compañeros del Frente Amplio, cumplí ese mandato. Y en ese sentido, tengo la conciencia tranquila que los representé. Compañeras y compañeros, la causa de los pueblos no admite la menor demora, y eso es lo que tenemos que hacer.
Además de su renuncia al Parlamento, el MPP decidió que Carrera no figure en la lista del Senado. Recientemente en su cuenta de X, Carrera publicó que su intención es volver a ejercer su profesión de abogado, luego del periodo electoral, y aseguró que no se amparará en el subsidio correspondiente por ser ex senador, y por el cual le correspondería el 85% del total de haberes del cargo.
Pasando a noticias internacionales, Israel comenzó la invasión al Líbano y anunció que responderá el ataque de Irán.
Este martes, el ejército israelí comenzó su campaña militar contra el grupo armado Hezbollah. En el sur del Líbano, realizó una serie de ataques de forma localizada en la zona fronteriza con el objetivo de diezmar las fuerzas de Hezbollah, que según Israel, utilizan la infraestructura civil para almacenar armamento y organizar sus operaciones armadas. Israel aseguró que destruyó mediante múltiples ataques aéreos al menos 150 infraestructuras de Hezbollah, inclusive cuarteles generales. Este martes, Irán atacó a Israel con misiles, pero la mayoría fueron interceptados y solo hubo 2 personas con heridas leves en Tel Aviv y murió un palestino en Cisjordania. Israel aseguró que responderá a estas acciones. Desde Cancillería Uruguaya se pide un cese al fuego y se condenó la escalada bélica. También se analiza qué paso seguir en caso de que haya un pedido de auxilio de parte de uruguayos residentes en Israel.
Volviendo a Latinoamérica, este miércoles se realiza la segunda marcha federal universitaria de Argentina contra los recortes del gobierno de Javier Milei.
Sí, estudiantes, docentes y gremios de Argentina convocaron para este miércoles desde las 17 horas a la segunda marcha federal universitaria del año. La convocatoria central será frente al Congreso de la Nación, pero habrá movilizaciones en todo el país. Las políticas de vaciamiento a la educación llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei generaron una respuesta contundente en el ámbito universitario. La presidenta de la Federación Universitaria de Rosario, Agustina Rosso, explicó a Estudio Z la situación que viven las universidades argentinas.
Para poner a tono, la realidad es que la situación universitaria está cada vez peor, principalmente lo que es salarios docentes y no docentes. Nosotros tuvimos, después de la marcha del 23 de abril, un aumento del 270% de gastos administrativos de la universidad, que eso permitió, digamos, que pueda abrir en este segundo cuatrimestre. Pero la realidad es que eso, dentro del presupuesto general, implica un 3% nada más, y que el resto, o sea, el 90% en realidad, está abocado a lo que es salarios docentes y no docentes, que están totalmente desfasados, pues nosotros seguimos con un presupuesto universitario que es de diciembre del 2022 sin actualización, porque acá en Argentina no se presentó un proyecto de presupuesto nacional al Congreso a fines del 2022 y se volvió a tomar, digamos, a fines del 2023 y se volvió a tomar el presupuesto anterior, que era de diciembre del 2022. La situación, digamos, de financiamiento de la universidad ya viene de hace un par de años, pero bueno, con este gobierno actual, desde que se ha asumido, creo que está la decisión política, básicamente, de financiar la universidad. Y también de deslegitimarla, o sea, la educación universitaria hoy está viviendo en un constante ataque por parte del gobierno nacional, tratando de inventar cosas que tengan que ver con la deslegitimación. Y también porque hoy sabemos que un partido, digamos, que ha llegado, o un gobierno que ha llegado con una amplia legitimación social, con buena cantidad de votos, y hoy creo que la universidad es uno de los puntos donde la sociedad en general que lo ha votado no acuerda con el gobierno, y ahí es donde está perdiendo legitimidad.
La ley de financiamiento universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre. La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto en función de la inflación. Las consignas de la manifestación incluyen el rechazo a los recortes presupuestarios, la privatización de servicios y la eliminación de programas de becas, algunos de los pilares para garantizar el acceso a la educación pública de calidad en el país, según explicaba Rosso.
Después, bueno, importante la ley de financiamiento universitario porque viene a plantear una solución con respecto a la situación salarial de los docentes y no docentes, el tema de becas estudiantiles, que también quedó recontra desfasado con la inflación, la cuestión de la ciencia y la técnica, la inversión, digamos, en educación, y obviamente también el presupuesto general para gasto de funcionamiento con una actualización más creo que es bimestral, no así, digamos, con el presupuesto común, que es anual. La realidad es que también se ha presentado un presupuesto general por parte del Poder Ejecutivo al Congreso, donde no se contempla no solo la ley de financiamiento universitario, sino cuasi que no se contempla la universidad. Entonces termina sucediendo que si se aprueba la ley de financiamiento universitario, eso se va a tener que modificar ese presupuesto, y en el caso de que no se apruebe, la situación de la Universidad Pública Argentina va a ser aún peor.
La Confederación General del Trabajo y las dos centrales de trabajadores de la Argentina confirmaron su adhesión a la movilización, sumándose al reclamo por mejoras de las condiciones salariales y laborales en el sector educativo. Además, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, organizaciones de izquierda y una fracción de radicalismo también estarán presentes, mostrando un amplio respaldo a las demandas del sector universitario. El día elegido para la movilización no es al azar. Será 24 horas antes de que se venza el plazo que tiene el presidente para vetar la norma. Si no lo hace, se promulga de forma automática.
Por último, retomando noticias nacionales, comenzó la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro de Montevideo.
La actividad se extenderá hasta el 13 de octubre en la Intendencia. Además de la exposición y venta de libros, habrá diferentes talleres y actividades. Los detalles pueden consultarse en la página web de la Intendencia de Montevideo. Lo más destacado de la feria está siendo transmitido por el streaming TV Ciudad de la Feria, dirigido por Valeria Tanco, que se emite de 16:30 a 18 horas todos los días. Allí se presentan libros, temas, autores y autoras. La feria contará con un espacio de cuidado para niños y niñas, para que personas que tengan menores a cargo puedan concurrir. El horario será de 12 a 21 horas de jueves a domingo y de 10 a 22 horas sábados y domingo. Y recordemos, estará abierta hasta el 13 de octubre.
Bien, esto ha sido la presentación de las noticias más destacadas de la semana. Muchas gracias.
Seguinos en redes. Instagram, @estudioz. X, @estudioz. Y en nuestro canal de YouTube, Estudio Z. Tema central.
Un incendio que afectó la celda 94 del sector 2B derecho del módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez, ex Concar, provocó la muerte de 6 reclusos. Estamos hablando de Richard Bermúdez Piña, Flavio Marcel Bernocchi Pelayo, Carlos Daniel Silveira dos Santos, Facundo Gutiérrez Arocena, Esteban Andrés Martínez Arabia y Paulo Miguel Méndez.
Así es, y para profundizar sobre este hecho que ocurrió a fines del mes pasado, en minutos tendremos como invitados al presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, Jonathan Perdomo, y a la secretaria de Finanzas de la misma organización, Dayana Pereira Pranti.
Nuestro compañero Luciano Les, junto con Martina da Rosa, estuvieron trabajando sobre este tema. Buenas tardes, Luciano.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer estar acá nuevamente con ustedes. Sí, así es. Bueno, estuvimos trabajando sobre este hecho, sobre este incendio que, bueno, provocó la muerte de 6 reclusos, de 6 personas privadas de libertad, que, valga la redundancia, no es un hecho aislado, ¿bien? A lo largo de los años hubo un incendio de este estilo, para no ir muy lejos, en la noche del 28 al 29 de diciembre del año pasado también, hubo un incendio de características muy similares, ¿no?, que fue provocado por unos reclusos para agredir a otros. Esto, bueno, tuvo también la consecuencia que dio con la muerte de seis privados de libertad también, al igual que este incendio más reciente que se dio la semana pasada, y fue en el mismo sector, en el módulo 4 del ex Concar, en la cárcel de Santiago Vázquez, ¿bien? En el mismo sector que, bueno, se dio ese incendio, ¿verdad?, que provocó, bueno, estas muertes y los daños edilicios, ¿no?, en las instalaciones del edificio. Por este tema y por la situación de hacinamiento que viven los reclusos, se va a interpelar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que, bueno, la interpelación va a tratar el tema de las visitas de niños, niñas y adolescentes a cárceles con adultos condenados por delitos de abuso sexual. La diputada por el Frente Amplio, Betiana Díaz, fue la diputada que llevó adelante esta interpelación, la que la va a presidir, ¿no? Y bueno, cabe destacar también que desde Estudios Z nos comunicamos con la diputada Díaz, pero no quiso dar declaraciones al respecto por el momento, ¿no?
Muy bien, Luciano. Y la Organización de Familiares de Personas Privadas de Libertad y la Oficina del Alto Comisionado Parlamentario denunciaron que algunas veces no hay alimentos para ellos, para las personas privadas de libertad, ¿verdad? Que las cárceles están superpobladas, que hay poca probabilidad de que los reclusos tengan una buena rehabilitación por los bajos recursos que tienen los centros penitenciarios justamente.
Bien, Luciano, contanos, ¿en qué condiciones se encuentran actualmente los privados de libertad?
Sí, bueno, en realidad de eso estuvimos hablando con la presidenta de la organización de Familias Presentes, Gabriela Rodríguez, ¿no? Es una organización en la cual están asociadas más de 50 familias de reclusos, y ella nos dijo que las situaciones en las que viven las personas privadas de libertad son deplorables y puso énfasis en el hacinamiento.
Las situaciones de privación de libertad son diversas, no podemos decir que todo sea como en el Concar. Pero también decimos que, y estos son datos del comisionado parlamentario, que el 40% de las personas que están privadas de libertad sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces eso habla mucho de las condiciones de privación de libertad. ¿En qué se traducen? Bueno, en hacinamiento, en encierro 24/7, o sea, personas, muchas, muchas personas que no ven la luz del sol durante días, semanas o meses. Cuando decimos que no ven la luz del sol es porque no salen a un patio abierto.
¿Cómo son las visitas a los privados de libertad? ¿En qué índole se hacen?
Sí, bueno, las visitas para las personas familiares es un momento muy importante, ¿no? Esas son las únicas veces que pueden ver a sus seres queridos presencialmente, pero, según nos contó la presidenta de Familias Presentes, no están dadas las condiciones para que esa visita sea de manera segura, tanto para los adultos y mucho menos para los niños, niñas y adolescentes, que, bueno, este tema, como les comentaba a priori, se va a llevar adelante en esta interpelación, que no les comenté, va a ser el lunes, ¿no? El lunes de la semana que viene va a ser la interpelación por la comisión permanente, porque, bueno, vieron que está de receso al Parlamento por el tema de las elecciones, ¿verdad? Y bueno, se van a tratar esos temas de la visita de los niños, niñas y adolescentes, justamente, bueno, hablando sobre esa situación, ¿verdad?, que preocupa a esta organización y, bueno, también a nivel general, ¿verdad?
Claro, a nivel de sociedad. Vamos a escuchar un audio, ¿verdad?
Tenemos audios.
Esto es algo en el cual nosotros hacemos mucho énfasis, lo hemos planteado muchas veces al INR, y en particular en unidades como el Concar, por ejemplo.
Por otra parte, el Ministerio del Interior anunció la construcción de 3 unidades penitenciarias en el Penal de Libertad.
Sí, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, explicó que esas nuevas instalaciones permitirán alojar a unas 1.460 personas y que cada unidad tendrá 460 plazas. La infraestructura está orientada a personas con problemas de convivencia y va a permitir descongestionar centros de alta población como los módulos 10 y 11 de la unidad número 4 de Santiago Vázquez y la unidad número 7 de Canelones.
Ahora, estas medidas a tomar, ¿solucionarían estos conflictos que están existiendo en los centros penitenciarios?
Bueno, ahí hay que ver, ¿no? Según la presidenta de Familias Presentes, esa medida no es suficiente, sobre todo si se sigue aumentando la cantidad de personas privadas de libertad, que según datos de el Instituto Nacional de Rehabilitación, de la Oficina del Alto Comisionado Parlamentario, cada año aumentan 1,000 reclusos en el sistema carcelario, que bueno, no va compasado, ¿no?, con esa situación. Y tenemos un audio, sí, para pasar.
Entonces, en realidad, las soluciones de fondo pasan por trabajar el adentro en buenas condiciones para que las personas no reincidan, porque tenemos un porcentaje de reincidencia, un 70% a los pocos años de haber salido del sistema. Entonces, si no trabajamos el adentro para que esa persona, cuando salga, se sienta incluido en la sociedad y no necesite recurrir nuevamente al delito, así como si trabajamos en el antes para que las personas no necesiten recurrir al delito para vivir, ahí vamos a estar trabajando en serio en un sistema penitenciario y en un sistema de protección social.
Bueno, Luciano, muchas gracias por la información. Ahora hacemos una pausa y a la vuelta vamos a recibir a integrantes de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. En instantes continuamos con más Estudio Z.
Ya volvemos con Estudio Z.